5 de la mañana con 53 minutos, escucha usted el campo y la ciudad, y estamos recibiendo a unos compas que vienen a acompañarnos y a platicarnos.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. Estamos al aire, acomódense por favor, bienvenidos. Decíamos al inicio del programa, aunque llegaron un poquito más temprano, pero que íbamos a tener una sorpresa aquí en Del Campo y de la Ciudad. Está con nosotros el subcomandante insurgente Marcos, delegado cero, delegado para plantear toda la propuesta de la sexta declaración de la Selva Lacandona, y estacionados por el momento, desafortunadamente, por un asunto de represión ahí en San Salvador Atenco, pero yo no me voy a extender porque afortunadamente, ¿te puedo hablar de tú?
Claro, sí.
Afortunadamente sí, claro. estás subcomandante insurgente Marcos, tú, para que nos platiques qué está pasando, qué pasó con la otra campaña, por qué estás estacionado en el DF, qué gacho está aquí, ¿no? El olorcito y todo eso. La otra campaña venía planteando una serie de asuntos ahí de observación, de radiografía de lo que está pasando en nuestro país. Y hasta ahí estábamos cuando ocurrió lo de Atenco. Podríamos... Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos nuevamente. Podríamos plantear una especie como de resumen, una especie de reflexión de lo que ha pasado a lo largo de estos meses.
Bueno, primero que nada, pues un saludo a los radioescuchas de Radio Educación y a todos los que con su trabajo preceden al sol, los hombres, las mujeres que están trabajando, principalmente sí, los mañaneros, transportistas, los choferes, la gente del campo, los pequeños comerciantes, que ya cuando el resto de la gente se levanta, pues ya están ahí los autobuses, las combis, los peceros, los taxis.
Los tacos,
exactamente, las tortas, los el pequeño comercio también. Pues un saludo, estamos aquí en Radio Educación como delegados de Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tomando por asalto el estudio de Radio Educación.
Y también invitados.
Bueno, principalmente porque fuimos invitados, sí. Si no, ni siquiera hubiéramos podido pasar.
A lo mejor sí se puede tomar por asalto, pero esto es un asalto chido, como decía.
Sí, en buena Rodrigo, onda, pues, sí. De acuerdo. Uh-huh. Pues lo que pasó es cuando el EZLN lanza la sexta declaración, lanza una iniciativa de carácter civil y pacífico otra vez, como la que hemos hecho desde el 1 de enero de 1994, desde que pasó esto de la primera declaración del alzamiento armado. Y en ese estábamos planteando que teníamos que echar acuerdo, decimos nosotros, con la gente de abajo, que había que conocer lo que estaba ocurriendo en el México de abajo, tanto en el campo como en la ciudad, que así se llama este programa, para ver qué es lo que estaba ocurriendo y a ver si había una coincidencia en el análisis de lo que estaba pasando en México, ¿no? Y en este caso se trataba de dos niveles, lo que está pasando arriba, según como se veía abajo, y lo que está pasando abajo también por la misma gente de abajo. Había en nosotros no solo un desencanto con lo que estaba ocurriendo con la clase política mexicana, independientemente de qué partido político, sino una verdadera preocupación y rabia por lo que estaban haciendo con nuestro país. Y no me refiero ya solo a lo que ocurrió con la ley indígena que desconoció nuestros derechos y cultura como indígenas, sino a una serie de medidas, tanto en el nivel ejecutivo con Fox, como en el nivel legislativo con los principales partidos políticos, que se estaba dando este proceso de privatización del territorio nacional. Leyes pasando por uno y otro lado que permitían lo que nosotros ya estábamos viendo en Chiapas, que era una auténtica guerra de despojo de recursos naturales, de tierra, y que implicaba en el campo mexicano que cientos de miles y millones de compañeros y compañeras, pues de gente del campo mexicano, tuviera que emigrar ya no solo a la ciudad buscando trabajo, sino incluso a otro país, en este caso Estados Unidos. Entonces nosotros habíamos llegado a la conclusión de que cualquier intento que se hiciera por arriba no tenía un correlato, una respuesta de la clase política que fuera realmente efectiva y que había que construir otra cosa. Llevamos varios meses insistiendo en que era necesario en México otra cosa. Y por otro lado, en el México de abajo, ¿cómo se enfrentaba esta guerra de conquista, decimos nosotros, nuevamente del territorio nacional, este despojo? ¿Cuáles eran las experiencias que se estaban dando? Entonces la sexta declaración decía, hay que encontrar abajo a otros mexicanos y mexicanas a ver si coincidimos en este análisis. Digamos que este es el punto de arranque de lo que es la otra campaña. Si me voy muy largo, pues ahí me vas parando por si... Entonces se plantea de que hay un análisis de lo que está pasando en nuestro país. Ese es el planteamiento central. No es posible arriba encontrar una solución. Hay que construir otra cosa y esa otra cosa tiene que ser civil y pacífica. En ese sentido, el EZLN plantea no un nuevo alzamiento armado, sino ir construyendo las condiciones de una transformación civil y pacífica y una transformación radical. Porque el EZLN plantea que no se trata solo de resolver los problemas indígenas o de los pueblos indios, sino que esto solo se van a poder resolver si se resuelve algo más grande, que es el sistema. Entonces hace una especie de análisis a grandes rasgos de quién es el responsable de ese fraude que es la clase política a nivel nacional, de esa coartada jurídica que se le da al despojo de tierras y de recursos naturales de parte principalmente de empresas extranjeras y en contra principalmente de poblaciones indígenas, y quién es el responsable también de lo que empezábamos a ver en las ciudades, en el pequeño comercio que es hecho a un lado por los grandes centros comerciales, estos malls o no sé cómo les llaman acá, pero en fin, los centros comerciales que desplazan al pequeño comerciante, que provocan que sean perseguidos los vendedores ambulantes, el comercio ambulante o el comienzo irregular, como se le dice, o a los trabajadores de la calle, que es lo que permite que al sector de los trabajadores de la ciudad se les estén quitando todos las ventajas o las conquistas que habían logrado en seguridad social y que se empezaran a construir condiciones de trabajo muy semejantes a las que había en la época porfirista, exactamente 100 años, cuando se dan los movimientos de Cananea y Río Blanco, en 1906, ahora en 2006. Arranca entonces la primera campaña y dice, vamos a ver si es cierto esto que decimos. Y en la primera etapa se invita en general a la gente que está de acuerdo con este planteamiento, es decir, que hay un sistema responsable de nuestros dolores, uno, y dos, que hay que construir una alternativa abajo y civil y pacífica. Entonces empiezan a dar las primeras reuniones preparatorias, decimos, ¿no? Así como calentando motores de lo que va a ser luego la otra campaña.
O sea, esto allá en la selva.
En la selva, uh-huh. Llegan, agrupamos por organizaciones políticas de izquierda, organizaciones sociales, grupos, individuos, colectivos, y empezamos a ver que sí hay coincidencia en este análisis. Pero todavía no nos imaginábamos lo que íbamos a encontrar ya a la hora de nuestro paso por cada estado de la República. Digamos que se hace una primera radiografía muy general, principalmente de gente que simpatizaba con el zapatismo, no con el método de lucha, sino con el planteamiento político, es decir, no se hizo contacto con organizaciones armadas de ningún tipo, sí con muchos sectores que antes vieron con simpatía la lucha del EZLN por la cuestión indígena y que de una u otra forma siempre estaban planteando esta pregunta que ahora tratamos de resolver. ¿Y nosotros qué? Nosotros que estamos en otras partes de la República como pueblos indios, nosotros que somos campesinos, no indígenas, nosotros que somos trabajadores de la ciudad, nosotros que somos jóvenes, que somos mujeres, que somos homosexuales, lesbianas, trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales, nosotros que sí estamos de acuerdo con esta lucha, pero nosotros somos otro sector que también padecemos necesidades y queremos construir otra alternativa. Se da, digamos, un primer acuerdo con todos estos grupos, organizaciones, familias, individuos, y se hace la ruta. Una ruta que empezara desde el sureste y terminara en el noroeste de la República y que realmente recorriera todas las partes de nuestro país, del México de abajo. Y en la medida en que no se estaba planteando aspirar a un puesto de elección popular, agarrar cargo, decimos nosotros, pues nuestra...
O hueso, dicen por ahí.
Sí, uh-huh. Nuestra propuesta sería una campaña diferente a la electoral, sería otra campaña. Y es ahí donde agarra el nombre de otra campaña, para diferenciarse de las otras de arriba. Pues bueno, empezamos con esto, ya había dónde llegar, quién te cacha, quién te invita un taco, un café o algo para que no llegues ahí, porque es una campaña que solo se da a ese nivel. Sabemos que no va a haber ninguna atención de los medios de comunicación, porque todo va por el lado de la cuestión electoral. Y en el momento en que nosotros decíamos, no, pues por ahí no hay nada, pues perdí el atractivo este de que íbamos a declarar, que incidiera a favor o en contra de un candidato. Pero a la hora que estamos arrancando y que decimos la clase política esto y otro, que nosotros teníamos que hacer ese deslinde, porque antes nosotros sí pensábamos que arriba se podía hacer algo. De hecho, los primeros 10 años de vida del EZLN, de vida pública, dedica a tratar de construir una interlocución con la clase política o con ese sector que nosotros interpretábamos como de izquierda o progresista, ni siquiera de izquierda, que decíamos, estos sí pueden entender que es necesario que se salde esta cuenta histórica con los pueblos indios. No puede seguirse avalando desde arriba una guerra de conquista 500 años después. Nos equivocamos, pensamos nosotros. Nos equivocamos en la caracterización de la clase política y en construir esta interlocución que finalmente no tuvo resultado. Entonces nosotros necesitábamos avisarle a la gente, ya no estamos por ahí, ahora estamos por otro camino, aunque sigue siendo civil y pacífico. Entonces hacemos una especie de análisis de la clase política, de crítica, y los grandes medios de comunicación agarran las partes que les convienen, la que según ellos trataban de equilibrar la ventaja del candidato del PRD, entonces muy adelante en las encuestas, que son la manera en cómo la modernidad mediática sustituye al voto. Ahora mediante las encuestas es como se está decidiendo quién queda.
Uh-huh. Y la tele, ¿no?
Sí, los grandes medios de comunicación, uh-huh. Sí. Entonces ya no, si antes era el dedazo el que decía este es el que va a quedar, el presidencialismo, ahora son los grandes medios de comunicación y las empresas de encuesta, que están muy ligadas también a los medios, sí, de comunicación, que dice por este lado. Uh-huh. Entonces, aunque criticábamos a Acción Nacional, al Revolucionario Institucional, a los pequeños o a los enanos, que son estos partidos de empresa familiar, como el Verde Ecologista, y también al PRD, los grandes medios agarraban solo la parte que era la crítica al PRD, todavía no a López Obrador, solo al PRD, y entonces empezó a manejar esto, que si nosotros somos pagados por Salinas, que si le estamos haciendo el juego a la derecha, que por qué Fox no nos atacó, entonces quiere decir que hay un trato en lo oscurito, que eso es lo que se acostumbra en la política mexicana, ¿no? Como eso fue arriba, a nosotros no nos preocupó, porque abajo, en efecto, con todas las demás organizaciones, sí se entendía que era un deslinde con toda la clase política y que la apuesta era construir otra cosa, que todavía no acabamos de definir, ¿no? Seguimos con esto y ya conforme avanzaban las campañas presidenciales, ya precisando nuestras críticas en los tres candidatos principales, Madrazo, Calderón y López Obrador, y empieza nuestro paso por el México de abajo, decimos nosotros, fundamentalmente, hasta que nos paramos aquí en la Ciudad de México, en el México rural. Si al principio pudiera pensarse, por lo que se manejó en determinados medios de comunicación, que la otra campaña era un buzón de quejas móvil, nosotros bromeábamos diciendo que era el diván psicoanalítico de Adieras y Nosotros Vamos, porque las primeras reuniones con los adherentes, con la gente que se estaba acercando a la sexta declaración y a la otra campaña, era como esta historia de un dolor que cambiaba el nombre del que lo decía, pero era el mismo el nombre del responsable, la misma empresa, el mismo monopolio, la misma complicidad de un departamento del gobierno federal, del estatal o del local. Pero conforme va avanzando esto a través de la República, se va transformando en una especie de bitácora de las luchas de abajo. Luchas incluso, nosotros lo decimos, más heroicas que la de las comunidades indígenas zapatistas, en el sentido de que levantaban una resistencia y una rebeldía y construían una alternativa sin la tensión mediática que sí tiene la comunidad zapatista, que tiene el EZLN, ¿no? Entonces, lo que al principio parece ser una radiografía del dolor, que estaba esta desesperación en muchos compañeros y compañeras, no del EZLN, pero sí de la otra campaña, que decía, bueno, ¿cómo es posible que con tanto dolor, qué va a salir? Finalmente vamos a decir, no, pues esto está de la fregada, con tantos dolores no va a salir nada bueno. Y empezamos a descubrir que no es cierto, que la suma de dolores no es un dolor grande, sino empieza a construirse la posibilidad de un alivio. Empieza cada quien a contar su historia, a decir esto que nosotros explicamos de esta forma, el pase de lista, yo soy esto y estoy aquí. Y a la hora que habla de quién es cada quien, es su historia de lucha, no solo la historia de despojo que ha sufrido, sino también la historia de lucha. Y hay protestas de los radioescuchas.
No, para nada.
Todavía.
Pero hay una que otra felicitación, pero estamos atentos a lo que estás planteándonos, porque es la oportunidad de tener un resumen de viva voz de parte del subcomandante insurgente Marcos. Ya menos, son 6:09, escucha del campo de la ciudad la otra radio, aquí transmitiendo desde la Gran Tenochtitlán. Y no hay quejas. Puedes
todavía,
por favor.
Bueno, sí,
todavía
pero me dicen que nomás se quejan. No, bueno, no, entonces empieza cada quien a decir esto soy, y empezamos a descubrir en otras partes del país un síntoma común al campo mexicano. Es un despojo de tierras, de recursos naturales y su destrucción. No se trataba solo de quitarle a campesinos, a ejidos, a tierras comunales, a pueblos indios, extensiones de tierra y con ellas bosques, costas, o sea, litorales, manantiales.
El germoplasma de nuestro maíz.
Todo eso lo que luego fuimos aprendiendo por otros compañeros y compañeras que tienen estos conocimientos, sino la destrucción de esos recursos naturales. Y nos llamaba la atención de cómo eran territorios que antes no habían recibido la atención de las grandes empresas o de la avaricia de los poderosos, decimos nosotros, porque estaban muy alejados de la estructura de comunicación, ¿no? De qué servía una tierra rica si no tenía carreteras, si no tenía forma de comunicación para poder ser explotada y apropiada. Y no, resulta que crecían las carreteras, este supuesto avance de la infraestructura que debía traer beneficio a los pueblos, a la población rural, que debía traerle aliento al pequeño comercio, aliento a la producción del campo, mejor producto para los productos del campo, y resulta que no, que con esa red de comunicación estaba llegando todo un ejército de ocupación desarmado, primero y luego ya armado, que estaba destruyendo los pueblos. ¿Cómo era posible que donde entraban carreteras no llegara el progreso, sino llegara la desertificación de pueblos enteros? Las carreteras no servían para que los poblados mejoraran su nivel de vida, sino servían para que agarraran los carros que los llevaran a la frontera norte y pudieran cruzar al otro lado para conseguir en otro país lo que no podían conseguir en nuestro país, a saber, una vivienda digna, un salario justo. Ni siquiera estábamos hablando de que fueran propietarios de grandes extensiones, sino que hubiera en la mesa algo digno para comer. Entonces decíamos que en la mesa no se sentara el hambre y la desesperación, sino se sentara la esperanza, que pudieras comer algo, ¿no? Entonces todo esto lo empezamos a ver en la Chiapas no zapatista, digamos, las grandes extensiones de territorio donde no estamos nosotros, sobre todo en la costa de Chiapas, donde además acababa de pasar este catástrofe natural del huracán Stan, que nos permitía ver a nosotros que cuando hay una catástrofe llegan los medios de comunicación y detrás de los medios de comunicación llegan las máquinas gubernamentales a arreglar la ruta de los medios de comunicación, no lo que realmente está necesitando la población, ¿no?
Y que sigue requiriendo ahorita.
Todavía, y ahora vienen otra vez la temporada de lluvias, uh-huh. Y resulta que nosotros señalábamos hace meses que en Chiapas se estaba construyendo una escenografía de que se estaba resolviendo y las escenografías pues se acaban. Y en este caso es otra vez la lluvia la que los está tirando, ¿no? Pero nosotros decíamos, finalmente este es nuestro territorio, nuestra tierra, nuestra gente, lo sabemos, que así están las cosas y vamos a ver qué pasa en el resto del país. Vamos a Quintana Roo, lo mismo. En el caso de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, que es digamos la zona maya de la península, o sea, la población indígena ahí es mero maya, nosotros somos de raíz maya, pero somos otros. Vemos también lo mismo, despojo de tierras comunales, apropiación de recursos naturales, a un grado insultante. Nosotros veíamos en Quintana Roo litorales de las playas de Quintana Roo con un muro, con una pared semejante a la que está construyendo el gobierno norteamericano en la frontera norte.
Como más al norte, sí.
Sí, nada más que dentro de nuestro territorio, uh-huh. Construido por empresas extranjeras y con el silencio de los gobiernos. Y había ahí un grupo de ejidatarios que estaban peleando, dice, ahora físicamente no podemos entrar, no, ya no solo porque es propiedad privada, hay una barda en efecto que está apartando esa playa para que pueda venderse a las empresas hoteleras. Subimos más para arriba, Playa del Carmen, Cancún, y ahí entramos en contacto por primera vez con grupos ecologistas. Y nos hicieron una radiografía escalofriante que nos decían, aquí si tú atentas, aquí y en general en el mundo, si haces algo contra la naturaleza te dice va, y luego viene con la factura a cobrar. Y ellos nos explicaban todos los destrozos que provocan los huracanes, ahora que viene otra vez la época de huracanes, dice, todo esto es posible porque antes hemos destruido lo que la misma naturaleza había construido como defensa para la tierra.
Los manglares, sí.
Los manglares, los arrecifes corales, todo eso, y nos explicaron, mira, todo es esto, esto y esto, y mira, y si hay una ley, que hay una ley que está puesta para que sea el más barata pagar la multa que respetar las disposiciones ecológicas. Y nos dan el primer aviso, nos dicen, en México el departamento gubernamental encargado de proteger la naturaleza no solo no la protege, es el encargado de destruirla. Y empiezan a decir, están estas leyes y estas que están permitiendo todo esto. Y nos hacen una radiografía del subsuelo, sobre todo en la península, que dice, aquí todo, está toda esta agua que está abajo, que está siendo drenada, envenenada, y todo lo que está arriba, esa belleza que está siendo privatizada por las empresas hoteleras, está acabando con esto. Están destruyendo lo que es la fuente de su riqueza. Aparte de estar viendo que se estaba destruyendo esto como riqueza natural de nuestro país, llamaba la atención la estupidez del poder económico que estuviera destruyendo lo que le iba a permitir sobrevivir como poder económico, ¿no? Que es un distintivo que luego vamos a ver más adelante de otra forma. Y arriba, digamos, en la parte, así se destruye el subsuelo y arriba, en la superficie, se estaba destruyendo todo el tejido social. O sea, se está construyendo un mundo virtual en torno al aparato turístico en Yucatán, en la península de Yucatán. Y se ni siquiera está la vieja coartada de la entrada del turismo es que esto va a generar empleos. Dice, es necesario que entren las grandes empresas hoteleras y los grandes centros turísticos porque eso produce empleo en la población.
Y fuente de divisas, pero ¿para quién?
Y ni una cosa ni otra, porque luego resulta que las empresas hoteleras importan fuerza de trabajo de otros estados más barata que la que está ahí. Sí. Y si finalmente, si no quieres trabajar por el bajo salario, pues traigo a gente de Chiapas, de Campeche, de Yucatán o de otras partes de la República o de Guatemala y de Belice a que vengan a trabajar aquí. Y luego resulta que los meseros, las mucamas, todo lo que es el aparato del hotel, digamos, o del centro turístico hasta el nivel gerencial, ya vienen en paquete, no se está generando empleo ahí, ¿no? Y las divisas que entran se van para otro lado, no hay ningún impacto para la gente que viva ahí, ¿no? Entonces decimos, bueno, esto se trata de una ocupación, ¿y dónde está la resistencia jurídica que tanto se vanagloria el gobierno federal? Y resulta que no solo no hay resistencia jurídica, sino que hay un aval jurídico para que esto entre. De tal forma que cualquier movimiento que se resista a esta conquista del territorio nacional por empresas extranjeras, no hay ninguna empresa nacional ahí, esa resistencia, esa lucha social se convierte automáticamente en un delito. Y empezamos a detectar lo que va a aparecer en el resto del país. La lucha social en México es un delito. Y como es producto de la pobreza, resulta que ser pobre en México es ser un delincuente. Y eso es lo que luego va a saltar en Atenco. ¿Le sigo o...?
No, aguántanos tantito. Órale. Son 6 de la mañana con 18 minutos. Está usted escuchando El Campo y de las Ciudades. Que recuerda que hay que identificarnos que porque si luego no saben si están oyendo... Radio monitor o...
¡Oh, qué de plano!
Bueno, mira, es que hace unos programas ha habido personas...